Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde todos los días hacemos un esfuerzo de selección de información para presentarle los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Tenemos un primer apartado donde hay novedades que está presentando la Fiscalía del Estado en materia de fosas clandestinas y desaparecidos, incluso del tema de la megafosa que se ha denunciado en Tepatitlán. Hay algún avance que presenta el fiscal, le vamos a hablar de esto. Hay un amplio apartado acerca de notas que tienen que ver con la violencia organizada, con la guerra que estamos viviendo, entre otras cosas con la masacre ocurrida el pasado sábado que tanto ha consternado, donde fueron acribillados de manera inmisericordia 11 personas, entre ellos un menor de edad, en la colonia La Jauja. Pero también hay información sobre esta situación de la violencia estatal, de la violencia organizada por parte del gobierno federal, donde habla de que pues hay amenazas de al menos 7 estados de la República en el contexto de las elecciones. Le vamos a hablar de esto. También vamos a presentarle un resumen acerca de dónde estamos parados en la situación de la pandemia, con la advertencia de los especialistas de que un relajamiento de las medidas en este periodo de vacaciones podría tener consecuencias en casos al alza, como tal está ocurriendo de manera muy importante en Brasil, que se está convirtiendo en este momento quizás en el país con mayores contagios en todo el mundo. Y hacia el final vamos a hablarle pues de esta propuesta que está haciendo la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, de admitirse culpable de participar en la estafa maestra a cambio de obtener una pena reducida de parte de la Fiscalía General de la República en el contexto de estas acusaciones en contra de la corrupción. En medio de esto vamos a tener una entrevista con vecinos del fraccionamiento El Mirador allá en El Salto, porque a los añejos problemas de un asentamiento irregular, dado que está muy cerca de un basurero, y también pues otros problemas en la calidad de sus viviendas, ahora se añade la falta de servicios, en concreto de agua potable. De esto vamos a hablar también dentro de unos minutos con Janet Terrones. Y bueno, antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a quienes nos acompañan para hacer posible Cosa Pública 2.0, Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Fíjate que hay un asunto internacional también. No vamos a alcanzar a comentarlo en detalle acá en Cosa Pública, pero hay una alerta de tsunami en este momento activa para gran parte de la región del Pacífico. Esto a partir de una serie de terremotos que han sacudido el día de hoy el norte de Nueva Zelanda, pero el último, que es el más reciente, de 8.1, es bastante alto, de manera que los servicios de alerta están extendiendo esta advertencia de tsunami hasta costas de América. Dice que a México es muy poco probable que hubiera algún efecto, sería si acaso alguna variación muy leve, pero por lo menos allá en Nueva Zelanda y en esta región del Pacífico, pues sí está muy al pendiente de esta situación.
En este caso en América, probablemente Chile, ¿no? Las costas chilenas. Quizás. Probablemente. Bueno, vamos a la información de este primer bloque. Pues está informando de parte de la Fiscalía del Estado que tras concluir las labores de búsqueda en un par de departamentos en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga, las autoridades localizaron los cuerpos de 2 personas sin identificar. Esto reveló el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez. La Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas realizaba labores de campo que la llevaron a un inmueble en este fraccionamiento Villa Fontana, tras lo que solicitaron una orden de cateo que se presumía que en el sitio había indicios para localización de algunas víctimas de desaparición. Seguramente usted, como nosotros, le suena este fraccionamiento Villa Fontana Aqua. Han ocurrido ahí varios casos de fosas clandestinas, de enterramientos clandestinos.
El fiscal explicó que en detalle se revisaron 2 departamentos y en uno de ellos es donde se presumió que había inhumaciones clandestinas. Entonces, con el apoyo de perros entrenados, pudieron encontrar restos en el patio de la vivienda en la planta baja. eran un hombre y una mujer, dijo el fiscal. Fueron localizadas dos personas fallecidas sin identificar, se dieron por concluidos los trabajos, se quedaron dos fincas clausuradas y esperaríamos los resultados de los peritajes para proceder a la identificación y posterior investigación de algunos datos complementarios.
El fiscal también informó que continuaron con la inspección de un predio denunciado en Tepatitlán como una megafosa clandestina por familiares de vecinos de los Altos Sur. En este predio, las autoridades presumen que grupos criminales lo utilizaban como campamento de entrenamiento. El fiscal informó que se encontraron 607 cartuchos percutidos más para sumar un total de 1.231, además de 4 lotes con restos a nivel de superficie.
En cuanto a estos restos, dijo que van a ser analizados por el personal de ciencias forenses porque, dijo, son muy pequeños. Van a hacer un esfuerzo los peritos para lograr establecer si se trata en este caso de restos humanos.
Vamos a otro aspecto de la guerra y es estos homicidios, esta masacre que ocurrió en La Jauja. El diario Milenio presenta una crónica de uno de los entierros de un par de los fallecidos. Elizabeth es madre de Luis y Ángel. Ambos murieron el sábado pasado junto a otras 9 personas luego de ser acribillados en la colonia La Jauja. En Tonalá, ella pidió justicia y rompió en llanto mientras se llevaba a cabo el sepelio de ambos. Los cuerpos de los hermanos fueron sepultados en un panteón del centro de Tonalá.
Cuenta que por la pandemia de coronavirus solo se permitió el acceso al lugar a 20 personas, los familiares más cercanos. Tras ser bajados de 2 carrozas, los ataúdes fueron colocados en un montacargas color verde. Primero fue enterrado el cuerpo de Luis, instantes después el de Ángel. Y la señora Elizabeth estaba parada frente a las gavetas y era la última vez que vería a los hijos y en ese momento rompió en llanto.
Bueno, después les dirigieron una porra a ambas personas que fallecieron. Una mujer comenzó a gritar, a pedir justicia. Entre la multitud se rumoraba, maldito gobierno. Elizabeth soltó 3 globos rojos en forma de corazón inflados con helio y rápidamente se elevaron por los aires.
Cuenta también que la señora recordó en voz alta que sus hijos eran devotos de la Virgen de Guadalupe. Cada 12 de diciembre danzaban y hoy en su funeral sus amigos danzaron para honrar su memoria. Tras la muerte de los hijos, Elizabeth vive pues otra angustia sobre quién sacará adelante a sus nietas ahora.
El día del atentado, Elizabeth escribió en su muro de Facebook el siguiente mensaje: solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Tengo el corazón hecho pedazos. Me mataron a mis 2 hijos y me dejaron un inmenso dolor en el alma. Siempre los recordaré con amor, mis niños, mis campeones, mis angelitos del cielo, decía en este mensaje.
En otras situaciones de violencia siguen los asesinatos, pero en particular en las últimas horas, asesinatos de mujeres. Uno fue un caso que ocurrió en el municipio de Guadalajara. Una mujer que se hallaba a bordo de una camioneta en calles de la colonia Huentitán el Bajo fue asesinada a balazos el día de ayer en la tarde. Los hechos sucedieron en la cruce de las calles Volcán Villarica y Volcán Cirate, donde el agresor bajó a la mujer de la camioneta en la que se encontraba, una Dodge Ram en color gris, le disparó y se dio la fuga en el mismo vehículo, es lo que informó de manera preliminar la policía de Guadalajara.
Bueno, llegaron oficiales de la policía quienes solicitaron apoyo de paramédicos municipales, quienes a su llegada confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien aparentaba una edad de entre 25 y 30 años. Según la fiscalía, a simple vista, se le apreciaba un balazo en el cráneo y uno en el abdomen. Hasta el momento se desconoce si se trató de un robo o de alguna agresión directa.
En esta nota del Informador recuerda que apenas el día martes también 3 mujeres fueron asesinadas en solo 24 horas. Una de ellas fue encontrada dentro de la cajuela de un auto abandonado en una zona despoblada de la colonia La Noria, en Zapopan. En rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís informó el jueves pasado que hasta entonces habían sido registrados los asesinatos de 33 mujeres, 4 en promedio cada semana en lo que va de este año.
Y en este contexto de violencia, bueno, ¿se recuerdan cuáles eran los planes de Enrique Alfaro? El diario Mural continúa con esta revisión de las promesas de campaña del actual gobernador. El día de ayer presentó un ejercicio donde comparó los 2 primeros años del gobierno de Enrique Alfaro con las administraciones anteriores, la del priista Aristóteles Sandoval y la del panista Emilio González Márquez. Y comparado con ambas administraciones, el gobierno actual tiene mayores tasas de homicidios intencionales. Y en este contexto, ahora el ejercicio del diario Mural es comparar o contrastar las promesas que Enrique Alfaro prometió para la Fiscalía General del Estado. Entre otras cosas, los puntos que destaca es que ofrecía una fiscalía autónoma, un esquema de investigación moderno, dejar atrás la tardanza en procesamiento de las denuncias, al decir adiós al vuelva en 48 horas, sino que se pretendía que se actuara más rápido. Por ejemplo, los colectivos de familias de personas desaparecidas como Entre Cielo y Tierra y Más Uno Igual a Todos han documentado que persiste esta petición de esperar 48 horas para poder iniciar una carpeta de investigación, así como la respuesta que dan en el caso de mujeres jóvenes a cuyos familiares suelen decir que se fueron con el novio. Y también proponer más puntos de denuncia, además de los que ya se tienen.
Sí, ahí también contrasta muy bien, por ejemplo, esa promesa de tener un esquema de investigación moderno, pues no se ha cumplido y cuenta, de hecho, las investigaciones se atascan en la solicitud de reportes, de peritajes, de acceso a cámaras de seguridad, o eso les dicen a las víctimas, como es el caso, recuerda, de la familia Camarena, que busca a Osvaldo Javier, José de Jesús, Ernesto y Tonatiuh desde diciembre del año 2019 y siguen sin obtener avances.
Es el caso de esta familia Camarena que tiene 5 hijos desaparecidos, un caso extraordinario y bastante doloroso. Vamos a información nacional. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que en 7 estados de México hay mayor riesgo de que la delincuencia organizada se entrometa en los procesos de las elecciones de este año, y en estos estados se incluye Jalisco.
En la conferencia de prensa del día de hoy, el presidente López Obrador, junto al presidente López Obrador, la secretaria detalló que en Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa existe el mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia.
La secretaria de Seguridad informó que de septiembre del año pasado a febrero de este año se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, y más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presentaron justo en estos 7 estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
En este contexto, pues presentaron un plan para proteger a los candidatos en estas próximas elecciones. Explicó que la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro Nacional de Inteligencia colaboran en un plan federal para prevenir y sancionar la violencia política, así como para otorgar protección a los candidatos en las elecciones.
Para protegerlos habrá más despliegue de seguridad en las zonas de alto riesgo y protección para los candidatos amenazados. Se compartirán alertas entre el gobierno federal, los estatales, las fiscalías y los partidos para detectar aspirantes con vínculos con la delincuencia. Habrá protocolos adecuados para cada región y cada nivel de peligro, y se llevará a cabo una evaluación semanal de riesgos.
Vamos a otros aspectos de la violencia organizada en el país, y son los pendientes que hay con respecto a varios casos muy graves de presuntos abusos de parte de las autoridades. Por una parte, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado recordando que ya pasaron 8 meses desde la presunta ejecución extrajudicial y desaparición de 3 personas allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y todavía no hay justicia en el contexto de la protesta que fue emprendida por el señor Raúl III, tío del joven Damián Genovés III y padre del menor Alejandro III, para exigir justicia por la ejecución y desaparición respectiva. La oficina del Alto Comisionado reitera el llamado hecho a la Fiscalía General de la República para avanzar en la investigación y resultados sobre el uso letal de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto fue en julio del año pasado, donde 3 víctimas de secuestro murieron.
El presente caso es una importante prueba para que el Estado mexicano ratifique su voluntad para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares de conformidad con los estándares internacionales y en consonancia con lo expresado públicamente por el propio presidente López Obrador, dijo Fernández Maldonado, representante en México de Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado.
Agregó que esa acción de investigación y juzgamiento debería complementarse con la adopción de medidas por parte de la Sedena para que hechos de ese tipo no vuelvan a suceder. La actuación inequívoca de las más altas autoridades militares al respecto y el anuncio de las medidas de no repetición implementadas es uno de los mecanismos de prevención más eficaces que se pueden adoptar.
En este comunicado de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos recuerda que Damián Genovés III, de apenas 18 años, Alejandro III, de 16 años, desaparecieron en Nuevo Laredo entre el 24 y el 25 de junio del año pasado. A principios de julio, sus familiares conocieron a través de un video que circuló en redes sociales que Damián murió en un operativo con uso de fuerza letal de Sedena el 3 de julio. Al día de hoy, Alejandro continúa desaparecido.
Y de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales sobre desaparición de menores de edad, la ONU Derechos Humanos hace un llamado a la coordinación interinstitucional y a redoblar esfuerzos para la búsqueda y localización de Alejandro III, considerando el interés superior del niño en su particular vulnerabilidad frente a violaciones de los derechos.
Otro caso donde también están involucradas fuerzas del orden, fuerzas policíacas, en este caso, en casos graves de violaciones de derechos humanos, es la masacre de Camargo, también ocurrida en Tamaulipas. Las declaraciones de 12 policías que están en prisión por la masacre de Camargo se mantendrán secretos por el momento, así lo determinó el Poder Judicial del Estado ante una solicitud de transparencia formulada por Animal Político.
Dice que los agentes de la policía están acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad y que fueron detenidos días después del hallazgo de los 19 cuerpos. En la mayoría, se recuerda, pues son migrantes guatemaltecos.
Hacemos una pausa en esta información para ir a la entrevista de esta tarde y vamos a saludar y agradecerle a Janet Terrones Mata. Ella es vecina del fraccionamiento El Mirador de allá en El Salto. Janet, muy buenas tardes. Gracias por atender esta llamada. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros. Bien, hemos compartido información de los problemas que tiene el fraccionamiento El Mirador, pero ahora tienen una situación delicada que es la falta de agua. ¿Nos puedes compartir la información, Janet?
Sí, claro. Mire, lo que pasa es que como vecinos de aquí del fraccionamiento tenemos desabasto de agua debido a la sobreexplotación que está haciendo la constructora, porque de las cisternas que tenemos disponibles, del único pozo que está activo, ellos están tomando agua para edificar sus casas, puesto que se supone que está clausurado.
Y entonces, ¿desde cuándo no tienen agua o les falta de manera continua?
Hay una calle que tiene 15 días sin agua, en el coto, son cotos privados según ellos, y hay una calle que tiene 15 días no peleando con el agua. Y la otra parte de la calle, a ratos tienen, a ratos no, uh-huh. Y lo que ha generado molestia aquí son muchas cosas. Tenemos falta de alumbrado público al 100%, tenemos muchas inconformidades con respecto a la basura que la misma constructora genera y nos está dejando por las calles. Tenemos inconformidades e inquietudes también por la parte en la que estamos preocupados como vecinos, ya que estamos tenemos conocimiento de que estamos en una zona de riesgo, porque estamos sobre una zona de amortiguamiento de penes. Entonces nosotros pedimos por eso que si el ayuntamiento, en este caso ya fuimos a dejar un oficio donde pedimos una mesa de diálogo para que nos reparen o que nos, mejor dicho, nos informen de qué manera pueden ellos apoyarnos para dar una solución a este problema. No hemos tenido respuestas, entonces por este medio pedimos al gobierno del estado, y si al gobierno del estado no le compete, pues al gobierno federal, para que venga a darnos simplemente la certeza que nosotros compramos casas a base del crédito en Infonavit, que es un crédito federal, y que están asentadas en un terreno en el que no corremos peligro, uh-huh. Puesto que entonces, si no llegara a ser así, nosotros estamos comprando, pues aunque sea fuerte, la muerte para nuestros hijos, porque claro. Si hubiera un incidente en Pemex, nosotros cómo quedamos aquí, ¿no?
Y además a esto se añade que el fraccionamiento está situado a muy poca distancia del basurero, que lo que también genera contaminación y eventualmente riesgos a la salud, Janet.
Así es. Estamos cerca del basurero municipal. Estamos también bajo unas cableados de alta tensión. Sobre nosotros hay torres de alta tensión, lo cual también genera algo inseguro. La constructora no tiene tampoco lo que son los permisos para estar construyendo, entonces nosotros queremos que se nos informe y que se nos retrase una solución a esta compra que hicimos, puesto que tampoco tienen los permisos de la parte de Conagua. Hoy en la mañana estábamos viendo que el pozo que está habilitado está irregular y que probablemente la Conagua nos quite siquiera la poca agua que tenemos nosotros aquí, porque este pozo está sobreexplotado y no cuenta con los permisos pertinentes para hacer uso de esa agua.
Hola, Janet, te saluda Jesús Estrada. Justo esta situación de la Conagua, esto fue a partir de una inspección que hizo la Conagua, me parece que fue en diciembre, y ahora llega a esta decisión, Janet, de que es ilegal el pozo de ahí del fraccionamiento.
Así es. El 14 de diciembre vinieron a hacer una visita y el resultado fue ese, que el pozo no está de manera correcta, dado de alta, que sobre su sobreexplotación está generando el desabasto, pues a nivel regional prácticamente, que nosotros estamos haciendo uso de una agua de la cual no tenemos derechos como habitantes, pero nuestra inquietud y nuestra molestia es que nosotros compramos nuestras casas de manera formal con una institución federal, y que en nuestra compraventa tenía la garantía de tener los servicios básicos, porque imagínense, estamos personas con 15, 20 días sin agua, pues las condiciones sanitarias no claro. Son las más adecuadas.
¿Y ya han tenido respuesta de parte del ayuntamiento?
No, el ayuntamiento se emitió un oficio la semana pasada, el 24 de febrero, Obra Pública y el ayuntamiento recibieron un oficio que nosotros hicimos con todas nuestras inconformidades, con fotografías como evidencia de que lo que estamos reportando vengan a darnos solución. No se han dirigido a ninguna parte interesada. La constructora manda a sus abogados aquí, pero los abogados están viendo el tema de la clausura. Entonces ellos vienen y nos dicen cosas que pues no vemos reales. Quieren taparle el ojo al macho con venir y ponerte una lámpara, con venir y medio ponerte agua, cuando nosotros ya estamos viendo que aquí la problemática va más allá de un simple servicio,
claro,
como agua, como luz. Entonces nosotros ya pedimos una resolución y pedimos la intervención de los niveles de gobierno que sean necesarios, de Pemex en este caso. ¿Para qué? Para que Pemex venga y dé un dictamen con sus especialistas y nos diga si no estamos corriendo riesgo aquí. Porque entonces, le vuelvo a repetir, quiere decir, compramos una casa, que nos vendieron una casa de forma insegura y no están garantizando la seguridad de los habitantes, en este caso, los muchos niños que aún no han llegado y de los que ya están aquí.
Claro. Janet Terrones, voy a hacer una pregunta un tanto ingenua. Doy por sentado que cuando estaban en el proceso de compra de la casa, pues evidentemente los vendedores no les dijeron de todos estos riesgos.
No, claro que no, ellos nunca van a decirnos tal información. Entonces, fuimos engañados. Para mi punto de vista y el de muchos habitantes que estamos en esta parte sobre todo, porque hay muchos habitantes que dicen que estoy hablando, ya me han atacado, de hecho, de manera directa, algunos vecinos de otros cotos, que yo estoy mal, que estoy peleando algo ilógico, que estamos en un error porque a ellos el desabasto de agua no lo tienen. Pero pues como vamos en bajada, este coto donde yo estoy viviendo es la parte más alta, entonces obviamente la parte más baja por gravedad pues siempre va a tener agua. Pero en un futuro el drenaje va a ocasionar problemas en la parte baja. Entonces nosotros aquí, obviamente, los vendedores nunca te van a decir que te están viniendo de manera irregular.
Claro. Comprar una casa habitualmente es una ilusión y, digamos, es alegría para las familias hacerse de este patrimonio. ¿Qué sientes tú, Janet Terrones, en tu familia, que pues esta ilusión se está convirtiendo probablemente en una pesadilla?
Pues decepción, tristeza, preocupación, desesperación, porque tocamos puertas y no vemos una solución. Porque sabemos que quizás la solución que nos dan de manera inmediata la constructora no va a ser la que nosotros esperamos a futuro, porque ellos, una vez acabando su proyecto, se van a ir. Es una constructora que ha tenido muchos problemas, que no comprendo cómo también siguen ellos trabajando, cómo el gobierno les sigue permitiendo defraudar a tantas familias como la mía, por ejemplo.
Janet, justo en ese sentido, quería preguntarte, ¿qué pasó con la clausura en el mes de enero? Supimos que se supone que fue clausurado la construcción del resto que se está levantando por parte del ayuntamiento, pero ¿sigue la clausura o qué sucedió con eso?
La clausura fue algo simbólico. En la entrada están los sellos, pero ni por un solo día los obreros dejaron de asistir a trabajar.
O sea, en realidad están violando una decisión de un juez, ¿no?
Pues sí, en este caso no sé si es gobierno municipal, gobierno estatal, yo ahí desconozco cómo es este movimiento legal, pero los obreros siguen trabajando, los obreros no han dejado de venir. Le vuelvo a repetir, nos toman hasta 60,000 litros diarios de agua de lo que son las únicas dos cisternas que hay para todo el lado izquierdo del estacionamiento, para ellos seguir construyendo, y nos dicen muy claramente que no van a dejar de tomar agua porque ellos están construyendo, que no podemos quejarnos de que nos pase la maquinaria pesada por las calles, aunque haya niños ya viviendo en esta zona, porque ellos siguen construyendo. O sea que nosotros tenemos que aceptar que ellos hagan lo que quieran, porque pues ellos son los dueños de todo esto, cuando a mi parecer, si yo compré mi casa, yo ya soy dueña de mi casa, de mi fracción, y en esta calle donde yo vivo en particular, todos somos dueños, nadie anda rentando y por lo tanto nos pertenece la calle, la vía pública, por decir así, que nos dejaron para transitar libremente, y no es así. La maquinaria luego anda pasando y le piden a los vecinos que vienen en automóvil que metan los automóviles hacia sus cocheras, porque la maquinaria va a pasar y que si la maquinaria pasa y afecta un carro, ellos no van a responder. Entonces, imagínense toda esa acumulación.
Claro.
Toda esa irritación, las garantías de las casas también son unas casas, pues, bien hechas en cierto aspecto porque están coladas de manera sólida, ¿no? No puedes clavar tan fácilmente si no tienes un taladro, por ejemplo. Pero entre infiltraciones, las personas de garantía se hacen, pues echan la bolita uno con otro, y todavía le aunas todo lo demás, pues imagínense cómo podremos estar.
Claro. ¿Cuál es la empresa, la constructora? ¿No recuerdas quiénes son los constructores?
Casas Valle.
Casas Valle. Es una familia, según recuerdo, de Los Altos, ¿no? De Lagos de Moreno, me parece.
No sabría decir.
¿Cuánto les costó la casa? ¿Cuál es el promedio de
las casas duplex en la parte alta me parece que están en 350, en la parte baja 380, las unifamiliares 445 y la de dos pisos, como estoy yo, costaron 535 mil pesos.
Y bueno, pues siempre es difícil, ¿no? Hacerse de un crédito inmobiliario. En tu caso, Janet, ¿cuánto pagas de hipoteca cada mes?
Mi esposo le hace un descuento de 5,500 pesos mensuales.
¿A qué plazo? ¿20, 25 años?
A 30 años.
30 años. Es decir, digamos, con este sueño de tener el patrimonio, pues se va a un compromiso prácticamente de toda la vida laboral para encontrarse que casi de inmediato con estas malas condiciones, con estos incumplimientos de la constructora, Janet.
Así es. Tenemos este adeudo, sacamos cuentas y se nos fue a 1,500,000 y lo más triste es que estamos comprando en un lugar inestable en el que no sabemos en cualquier momento el gobierno da la resolución de la demanda y nos reubica. ¿Qué va a pasar con nosotros? Estamos con la parte de inseguridad. No sabemos qué va a pasar con nosotros. La constructora, ahora que si viene, se le da una solución a medias, pues, para calmar a las personas. En este caso a mí, ¿por qué? Porque en esta parte donde yo vivo soy la persona que pues, se reveló, por llamarlo así, ¿no? Soy sí. Presidenta de colonos ni nada, soy un habitante cualquiera, ¿no? Pero irrita oír que otras personas quieran hacer de leña del árbol caído. Soy la persona que igual oye mi voz nada más, pero yo represento firmas de varios vecinos. Entonces, en este caso es la impotencia de muchas personas y no es la necedad mía. Simplemente yo soy la voz de muchos vecinos que están inconformes.
Janet, y en ese sentido, ¿tú o los vecinos que están inconformes han recibido algún tipo de amenazas o de agresión durante este periodo de quejas que han presentado?
Pues el día de antier vino un reportero de manera local a hacer un reportaje, una entrevista, y mandaron al grupo de choque que ellos tienen aquí pagado para que los apoye con lo de la constructora, a querer iniciar como un tipo conflicto entre vecinos, a lo cual pues nosotros no nos prestamos, porque como yo les dije, yo no voy a bajar este problema que es de manera legal a un simple argüende, porque no lo es, un problema de vecinos que no lo es. Entonces, hace 8 días también bajamos a ver allá una situación en la entrada y un guardia de seguridad que está en la entrada de la pluma que se pusieron para poder acceder al estacionamiento nos tomó una foto las mujeres que veníamos en un carro. Nosotros de inmediato nos regresamos y pues le reclamamos que por qué no tomaba fotos. Entonces él dice que no, pero obviamente el flashazo del celular lo delató. Abiertamente no ha habido una amenaza, pero no estamos ahora sí que atentos a que pueda suceder.
Janet, una duda, ¿cuántos habitantes hay en este momento allá en el Mirador?
En todo el Mirador debe de haber un aproximado entre 3,000 a 4,000 personas.
¿Y lo que están construyendo es para alojar a cuántas personas más podrían llegar a vivir?
Se supone que este proyecto es de 6,000 casas, para alojar 25,000 personas.
Personas, así es.
Alrededor de 25,000 personas.
Janet Terrones, si hubiera la oportunidad de deshacer la compraventa, ¿tomarían esa opción? Es decir, que le regresaran el dinero y buscar otra opción.
Pues sería una opción, pues sí, tal vez sería viable, porque en este caso, lo voy a repetir, Infonavit también tendría que darnos una reparación del daño, que es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas que ya le hicimos modificaciones a nuestras casas, que ya así que pues pensando que íbamos a quedarnos todo el tiempo, pues ya hicimos ciertos planes, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros pedimos que Infonavit interfiera. Infonavit es algo federal, no tiene nada que ver con el municipio. Si el municipio no tiene la capacidad de atender esta situación en el Estado, pues que la Federación lo haga. En este caso yo hago un llamado a la Secretaría de Energía para que usted me meta ahora sí que su dictamen de manera particular y nos diera certeza si corremos o no un peligro. Uh-huh. Y en este caso el gobierno federal, por medio del presidente de la República, pues apoya a las personas que estamos aquí, porque compramos una casa de interés social, pero no para que nos conformemos con vivir pues así, sin luz, sin agua, sin tantas cosas que son tan necesarias. También estamos viendo la parte en la que este fraccionamiento en particular o esta constructora no nos sabe dar una certeza de dónde está las áreas en sesión para empezar un trámite para una escuela. Entonces estamos hablando de aquí, estás violando también el derecho a la educación de los menores, ¿no?
Claro.
Ellos nos dicen que sí lo hay, que es con ayuntamiento, pero pues ahora sí que no tenemos la certeza de si hay o no ese terreno.
Claro. Janet, un par de dudas. Una es, ¿las casas cuántos metros cuadrados tienen más o menos?
Pues la más grande, que es donde yo estoy, son 80, 90 metros cuadrados más o menos.
Las más grandes. Y una última pregunta es, ya hay muchas personas que tienen, tú tienes creo que 6 meses viviendo ahí, pero hay personas que tienen más tiempo.
Sí.
¿Ha habido personas que se hayan enfermado posiblemente por alguna relación con el tema de contaminación en todas las tipos de contaminación que los rodean ahí?
Hasta ahorita que yo sepa, no en esta zona, pero sí también nos colinda un fraccionamiento que también fue hecho por Casas Valley, que se llama Las Lilas, en específico Lilas 2, porque hay dos, Lilas 1 y Lilas 2, el 2 tiene problemas con que este fraccionamiento le hizo un pozo muy cerca hacia lo que es el río Santiago, que está bastante contaminado, y ellos sí han tenido problemas de salud. Allá ha habido un brote, bueno, un cierto brote en algunos casos de personas con cáncer, yo creo que es por la contaminación. Aquí hasta ahora que yo haya sabido, no, pero no dudo que se haya ido algún caso de alguna infección y no se haya detectado que haya sido por la contaminación que nos rodea.
Así es. Bien, Janet Terrones, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información y bueno, si ven oportuno, lo consideran ustedes pertinente difundir más información, estos micrófonos de Cosa Pública 2.0 y Radio Universidad de Guadalajara están abiertos para ustedes.
Muchas gracias, muy amable.
Al contrario, estamos al pendiente a ver si tienen pues reacciones de las distintas autoridades a las que están interpelando y también evidentemente de la constructora.
Así es.
Gracias de nuevo, Janet Terrones Mata. Bueno, pues es un caso más. Es un caso más este testimonio que nos acaba de compartir Janet Terrones de cómo la política de vivienda dejada al mercado en los gobiernos neoliberales y que no ha sido modificada, hay que decirlo, no ha sido modificada de manera radical en este gobierno, todas las penurias que ha dejado. Yo creo que esta política de vivienda iniciada en el sexenio de Vicente Fox, donde prácticamente el Estado se desentendió de regular, y no solo de regular, sino de construir casas. Antes el propio Infonavit construía los fraccionamientos. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo aquí Miravalles fue un fraccionamiento construido por Infonavit y si no era ideal, por lo menos eran otras condiciones, casas mucho más grandes, en mejores condiciones, con los servicios garantizados. Pero esta política de vivienda dejada al mercado y que el objetivo no es brindar casas de mal llamadas de interés social, sino lograr el mayor lucro, la mayor ganancia. Y esto es lo que incentiva a buscar terrenos baratos, y esos son en zonas alejadas de donde están los servicios, mal ubicados, y esto es lo que produce casas de mala calidad, donde se les condena a millones de personas que han comprado casas en los últimos 30 años, 20, 25 años, se les condena a vivir de manera alejada, con carencia de servicios y con todas estas degradaciones de su calidad de vida. Son las mayores de personas, especialmente trabajadores, porque justo tienen un crédito inmobiliario gracias a su trabajo asalariado como una de sus prestaciones, el acceso al crédito del Infonavit, pues se les condena a irse a vivir tan lejos, a pasar buena parte de su tiempo en transporte, ya sea el privado, muchos de ellos, la mayoría el transporte público, y con todas estas carencias de servicios. Es terrible. Pero además se les condena a una deuda de por vida. En el caso de lo que nos acaba de platicar Janet Terrones, 5,500 pesos mensuales por 30 años son 1,980,000 pesos. Su casa valía 500,000 pesos. Y va a terminar pagando 3 veces más, es decir, 4 tantos, por la vivienda que adquirió. Esto es para las personas asalariadas. Es decir, hay un lucro impresionantemente cruel en este mercado de la vivienda que se les impone a estos sectores.
Eso sí logra sobrevivir a tantos años y pagar, porque como ella misma dice, estamos pagando por nuestra muerte en estas condiciones de construir y comprar una casa en ese punto de contaminación. Por cierto, Rubén, que hoy López Obrador en la mañanera habló de ese tema, señaló que hay alrededor de 600,000 casas abandonadas en el país, habló de casas huevito abandonadas, 600,000 como producto justamente de estas políticas, de estos años de neoliberalismo, pero ahí tiene un ejemplo clarísimo de dónde comenzar a resarcir esta situación urgente ahí en El Salto.
Y bueno, sigue el mercado de la vivienda dejado al sector privado, y son justamente estas lucrativas empresas que hacen enormes negocios. En el caso de Casas Valley es un negocio de miles de millones de pesos, o sea, comprar un terreno barato, están invirtiendo con fondos revolventes porque la gente está pagando las casas y con eso siguen construyendo y al final se quedan con unas ganancias millonarias y condenando a la gente a estas condiciones. Es indignante cómo los gobiernos neoliberales han permitido esta degradación de la calidad de vida de millones de personas por estas políticas de viviendas tan perniciosas y dejadas solamente al lucro y a las ganancias. Y con esto, pues, también todas las consecuencias, porque se deja, digamos, las zonas céntricas con más servicios, con más transporte público, donde las distancias se acortan, pues solamente los sectores de altos ingresos, y de esta manera también se convierte en una política clasista, porque condena a los más pobres a vivir en las zonas más alejadas y con menos servicios, y a los que ya tienen privilegios les refuerza los privilegios, el privilegio en este caso de vivir en zonas céntricas. Es terrible esta política de vivienda tan perniciosa. Nos vamos a una pausa breve y regresamos con más cosas públicas aquí en este jueves, y volvemos con el tema de la violencia, cerramos el tema de la violencia y también para presentar un panorama acerca de la pandemia.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Todavía, aunque ya quedan unos minutos, pero todavía hay oportunidad de que, si así lo desea y lo invitamos a que lo haga, establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Muchas gracias a las personas que además de seguirnos, nos dejan mensajes, nos dejan saludos aquí en nuestras cuentas públicas. En unos momentos más leeré algunos de los mensajes que nos han dejado en días anteriores. Vamos a más información. Es de una recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tiene que ver por la agresión psicológica y sexual en contra de una niña por parte de un servidor público de Puerto Vallarta. La Comisión Estatal emite la presente recomendación sobre este caso. Se recuerda que el servidor público subió a esta menor de edad a la fuerza para llevarla a un paraje desolado, conocido como La Chatarrera, en la colonia El Salitrillo. Una vez en el lugar, el agresor llevó a cabo actos eróticos sexuales.
Este es un caso gravísimo que involucra al que era jefe de recursos humanos de la comisaría justamente de policía allá. El funcionario municipal fue sorprendido en ese momento por tres policías municipales. Una agente impidió que el hombre continuara con la agresión y llevaron a cabo su detención. El personal de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Vallarta, así como los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía, que tomaron conocimiento de los hechos, realizaron diferentes acciones e incurrieron, dice la recomendación, en omisiones que derivaron en el deficiente mando y conducción de los primeros respondientes, así como en la integración de la carpeta de investigación y su incorrecta judicialización. Lo anterior provocó que el día 14 de agosto del 2019 al imputado le fuera dictado auto de no vinculación a proceso por el delito de corrupción de menores previsto y sancionado por el Código Penal del Estado.
Las irregulares son que el imputado solicitó el beneficio de la suspensión condicional del proceso para continuar su procedimiento penal en libertad. En este caso, la Fiscalía del Estado no ofreció argumentos sobre los posibles grados de vulneración que puede sufrir una niña. Tampoco consideró que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra las niñas y los niños y que conlleva efectos devastadores en su vida.
La Fiscalía ajustó la acusación de nueva cuenta por el delito de corrupción de menores en agravio de la niña y celebró el 21 de agosto del año pasado la audiencia de imputación en donde se obtuvo como resultado el auto de vinculación a proceso por el delito de corrupción de menores previsto y sancionado por el Código Penal de Jalisco.
Y durante la investigación llevada a cabo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, observaron que los agentes del Ministerio Público encargados de la integración y seguimiento al caso, así como los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta y el asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, también de ese municipio, violaron en perjuicio de la niña su derecho a una vida libre de violencia, al interés superior de la niñez, a la legalidad y seguridad jurídica en relación al incumplimiento de la función pública, al respeto a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad personal y a la igualdad y no discriminación, al trato digno, así como al acceso a la justicia con perspectiva de género a través de una adecuada procuración de justicia. Es decir, son todas las omisiones que se ven en este caso.
Voy a hacer una corrección porque me parece que no es el caso del que era responsable de recursos humanos de la comisaría. No lo mencionan, al menos en esta recomendación. Debe ser otro caso al que se está refiriendo también entonces.
A mí me parece que sí. Creo que sí es el mismo. Creo que sí.
Era también 2019 el caso aquel, ¿verdad? Entonces sí es.
Bien, vamos al panorama del coronavirus. Las cifras que presenta la Secretaría de Salud de Jalisco del día de ayer: 444 casos confirmados para acumular más de 223,000 y 31 defunciones, con lo cual se rebasaron los 10,500 casos de fallecimientos registrados en Jalisco, 10,512 casos de fallecimientos en el estado. Vamos a presentar esta nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca y se trata de las advertencias que hacen algunos especialistas del que puede ocurrir una nueva ola después de Semana Santa. Escuchemos la nota.
Especialistas prevén una nueva ola de COVID-19 después de Semana Santa, además del cansancio que viven los ciudadanos ante esta pandemia. Los 15 días que se da de descanso por motivos religiosos arrancan el 28 de marzo y terminan el 12 de abril. Coinciden especialistas que no hay suficientes personas vacunadas para tener un periodo vacacional de primavera como antes, y que esto no sucederá hasta que el 70% de la población esté inmunizada. El epidemiólogo y salubrista Carlos Alonso explica que la tendencia de casos evidentemente ha disminuido, pero esto no es suficiente.
Estamos ante una fase de descenso evidente en las tendencias, tanto en casos nuevos como pacientes hospitalizados y defunciones. Sin embargo, seguimos teniendo valores en el estado de Jalisco muy altos en relación a otros meses, con un promedio de 450 casos nuevos y 52 defunciones diarias en los últimos días. Esta pandemia no ha terminado y persiste el constante riesgo de un repunte producto de la fatiga pandémica ya mencionada, así como de un incremento en la movilidad y contacto entre grandes grupos de personas que puede darse sin duda en los próximos periodos vacacionales de Semana Santa y Pascua, tal y como ha sucedido con situaciones y fechas similares a lo largo de la pandemia.
Y por si esto fuera poco, los mensajes contradictorios de algunas autoridades confunden y relajan a la población.
Este fenómeno se potencializa con los mensajes contradictorios y la continua y sobre todo constante implementación de nuevas y más relajadas estrategias por parte de las distintas autoridades. Aunado a esto está el riesgo implícito que viene con la llegada de noticias como el anuncio del gobernador de Texas, que en fechas recientes levantó completamente las restricciones y eliminó la obligatoriedad del cubrebocas en todo su estado. Cosa que va en contra de toda lógica científica y no contempla para nada los riesgos de rebrotes, aparición de mutaciones y nuevas variantes, así como la escasa cobertura vacunal en un amplio porcentaje de la población de dicho estado.
El especialista insiste en que la pandemia todavía no termina, que se debe usar el cubrebocas en todo momento, evitar estar en lugares cerrados y permanecer poco tiempo, y lavarse las manos con frecuencia, si no, usar alcohol en gel. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
las advertencias que recoge nuestra compañera Rocío López Fonseca de estos especialistas de lo que puede ocurrir con este relajamiento de medidas.
Y que de hecho son advertencias que vienen de muchos lugares. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que venga en las próximas semanas. Vamos a dejarle en las redes sociales una nota que publica El Informador también. Es muy interesante. Resulta que los jaliscienses hemos pagado a nuestro propio bolsillo a laboratorios privados la mitad de las pruebas COVID que se han hecho a lo largo de este año de pandemia en Jalisco. Es bastante interesante los datos y llama la atención. Pues no debería ser así. Me parece que debería ser más rápida la aplicación de pruebas del sector público, considerando que, recuerdan, ahí los costos van desde $1,000 en algunos casos, lo más barato, $1,000 la PCR, de ahí en adelante los costos altísimos.
Hasta el momento se han realizado 658,413 pruebas y el 47%, corrijo, son justamente las pagadas por los bolsillos de los jaliscienses, pero se recuerda que se pueden agendar pruebas sin costo a los laboratorios de la Universidad de Guadalajara, y ahí hay que hacer cita al teléfono 33-3823-3220. Este es de la Secretaría de Salud, o el de la Universidad de Guadalajara, 33-3540-3001.
En la misma nota recuerdan que la Organización Mundial de la Salud señaló que los casos están repuntando de nuevo debido a la relajación de las medidas por parte de la sociedad, por lo que recordó que deben seguirse haciendo el mayor número de pruebas posibles.
Y baja 61% atención de casos no COVID. Esta es una situación preocupante porque justo para enfocarse en contener la pandemia, pues el tratamiento de otras enfermedades bajó significativamente. Información entregada vía transparencia por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco reveló que en 2020 las atenciones generales no relacionadas al COVID-19 se redujeron 61.46% en comparación con 2019.
Un trabajo de NTR señalan como dato para tenerlo que las reducciones más significativas en atenciones médicas no COVID fueron en el Hospital General de Occidente, ya se redujeron casi 83%.
Bueno, y también en un comunicado de la Secretaría de Salud revela que los síntomas de COVID-19 pueden prolongarse después del alta. Algunos síntomas de la infección por el coronavirus pueden prolongarse incluso después de que el paciente ya fue dado de alta y cumplió su cuarentena. De acuerdo con diversos estudios internacionales, cerca de 80% de quienes padecen la enfermedad pueden reportar una o varias manifestaciones posteriores.
Le compartimos el boletín en nuestras redes sociales. También la situación nacional a partir de la rueda de prensa del día de ayer. Todavía las autoridades no han definido, por cierto, a qué municipios van a aplicar las vacunas que recién llegaron al país. Todavía está pendiente la definición de los municipios donde continuará el Plan Nacional de Vacunación con las biológicos que llegaron el pasado sábado. Se recuerda que son 1,000,000 de dosis de Sinovac y 852,000 de Pfizer-BioNTech que llegaron el martes.
Es el monto mayor de dosis que ha llegado al país hasta el momento. Y mientras pues se sigue, digamos, con la necesidad de terminar de vacunar al personal médico, que por fortuna ya hay un avance bastante significativo de todo el personal médico, pero también de otros sectores que se considera están en situación de alto riesgo o los adultos mayores, bueno, hay otra vez los privilegiados y digamos, ya no nos causa sorpresa, otra vez son altos servidores públicos, incluso los que se llama la burguesía dorada de la burocracia federal, porque son los ministros, son los que más dinero ganan, son los que más sueldo se llevan de los mexicanos, 650,000 pesos de sueldo mensual gana un ministro de la corte. En una columna de Dolly Esteves, la corresponsal en Washington, de diarios como El Financiero, y que en este caso escribe la columna para el portal de Sin Embargo, Dolly Esteves revela que con el apoyo del cónsul de San Antonio, al menos un par de ministros de la Corte viajaron a San Antonio para vacunarse. Cuando menos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viajaron a San Antonio con el propósito de vacunarse contra COVID-19, se trata de la ministra Yasmín Esquivel Moza y su marido José María Riobó. Volaron a esa ciudad en jet privado el 1 de febrero, mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán lo hizo en otro momento.
Recuerda que Yasmín Esquivel fue nombrada por López Obrador, mientras que Pérez Dayán fue nombrado por Felipe Calderón. Ellos son los primeros, hasta ahora, altos servidores públicos que se sabe que han viajado a Estados Unidos con este fin de ponerse la vacuna.
Es este término de turismo de vacunación que ya ha sido reportado y que también para el caso mexicano, otro caso polémico fue el de este presentador de chismes del espectáculo, Juan José Origuel, que presumió que viajó a Miami para ponerse no una, sino las dos dosis de la vacuna. Hay que recordar que el esposo de esta ministra, José María Río, de la ministra Yasmín Esquivel, el empresario José María Riobó, ha sido también considerado un personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador. Y en más información sobre el país, pues justamente estas advertencias también por la Autoridad Sanitaria Nacional de que las vacaciones y las vacunas son una combinación riesgosa para una tercera ola de COVID. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, alertó durante la conferencia vespertina de este martes que el desplazamiento de la población y las actividades de convivencia durante las vacaciones podrían ocasionar esta tercera ola.
Es una nota de Animal Político. Incluye también declaraciones de Guadalupe Soto Estrada, académica de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella explica otra cuestión, que es el tema de las vacunas, porque lamenta que hay personas que ya están vacunadas que creen que pues ya no se van a enfermar, que les da una sensación de protección y recuerdan pues que también son susceptibles aún de contagiar.
Así es. Y en otro trabajo, en este caso de La Jornada, con la reapertura necesaria la prevención continua para evitar contagios, dice otro experto, si los ciudadanos y los dueños de negocios no toman las previsiones necesarias con la reapertura de restaurantes, plazas y otros sitios públicos, aunado al cercano periodo vacacional, habrá un nuevo repunte. Así lo advirtió Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de Atención a COVID-19 de la UNAM, quien subrayó que se debe aprender la lección de fin de año cuando la gente relajó los cuidados, generando que enero fuera el peor mes con el más alto número de infecciones, hospitalizaciones y decesos a causa de la pandemia.
Él dio alguna serie de recomendaciones, por cierto, como no acudir a sitios con demasiada gente, aunque sean restaurantes o terrazas al aire libre, continuar con las medidas de cuidado, es decir, cubrebocas, lavado de manos, estornudo de etiqueta, evitar salir si se presentan síntomas o se ha tenido contacto con alguien que los tenga y evitar reuniones sociales y la aplicación de pruebas rápidas.
En tanto, la práctica médica recurrió a criterios no científicos ante COVID-19, señala en una nota del diario La Jornada un especialista. Más de 4.500 ensayos clínicos se realizan en el mundo para probar la eficacia de diferentes sustancias como tratamiento contra el COVID-19. Hasta ahora, solo la dexametasona demostró que disminuye la mortalidad y su uso está recomendado únicamente en pacientes con enfermedad grave. Esto afirmó Rogelio Pérez Padilla, investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
La dejamos también en redes sociales. Está muy interesante esta nota porque pues habla justamente de esta oleada de medicamentos que parece que se han puesto de moda en diferentes momentos del último año de la pandemia, sobre todo como, digamos, respuestas alternativas, pero pues la mayoría no han sido eficaces. Recuerdan, estos especialistas dicen, resaltaron que la ciencia requiere tiempo y debe mantenerse al margen de intereses económicos que han mostrado médicos y empresas durante la emergencia sanitaria.
Bien, y en información de la pandemia en el mundo, justo también otras advertencias de la Organización Panamericana de la Salud revela que los contagios de COVID-19 están disminuyendo en Estados Unidos, Canadá y México, pero en América Latina la vacunación apenas empieza, lo que eleva el riesgo de que emerjan nuevas variantes peligrosas, dijo ayer la Organización Mundial de la Salud. Fueron declaraciones de Clarisse Etienne en una sesión informativa sobre la pandemia en América. Dice, mientras el COVID-19 perdure en una parte del mundo, el resto nunca estará a salvo.
La semana pasada solo recordó 1.1 millones de personas en el continente se infectaron. Estamos hablando de América y casi 34.000 murieron por COVID, lo que representó 55% de las muertes reportadas en todo el mundo.
Habló de que es positivo la llegada de vacunas mediante el mecanismo COVAX promovido por la ONU y también varias naciones europeas, entre ellas Dinamarca y Austria, comienzan a adquirir vacunas a Rusia, China e Israel al margen de Bruselas para conseguir suministros propios. Parece ser que la Unión Europea sigue batallando para conseguir las vacunas necesarias y eso a pesar de que lograron contratos para comprar muchas más dosis de las que de la población que tienen. En tanto, ha generado muchísima polémica la decisión del gobernador de Texas de relajar, prácticamente eliminar todas las medidas, incluso eliminar el uso de cubrebocas como una medida necesaria. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de pensamiento nerdental la decisión de Texas y Mississippi de relajar el uso de cubrebocas y afirmó que reducir prematuramente las medidas de protección pone en riesgo la lucha de su país contra el coronavirus.
Y ya cerrando la situación en el mundo, Brasil, todo el mundo tiene esa tendencia a la baja. Brasil es uno de los pocos lugares donde siguen incrementándose hasta niveles récord los contagios. Y en ese contexto, el presidente Jair Bolsonaro lo que hace es culpar a la prensa de crear pánico.
Nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, Alejandro Coronado, de nuevo en controles. Gracias, Fabián Cáceres, en asistencia de producción. pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos y escucharnos. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y mañana en Otra Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.